La Red Hispana y esta estación presentan a El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel. ¿Tienes problemas familiares? ¿Buscas un consejo? ¿Alguien que te escuche? Marca ya el 1-888-787-2346, 1-888-787-2346 y conéctate también por laredhispana.org. Y ahora con ustedes, tu doctora Isabel.
Hola queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel en la Red Hispana y por supuesto se pueden comunicar con todas las demás estaciones que están afiliadas aquí a la Red Hispana para que ustedes puedan escuchar el programa de su doctora Isabel. Así que si de verdad están agradecidos por eso, llamen a las distintas estaciones y díganle gracias por tener el programa, porque eso me ayuda a mí también en el sentido de que sé que el programa continúe y que ustedes estén agradecidos y que les gusta el programa. Si no les gusta, pues no les gusta. Estamos hablando hoy de los resultados de esa infidelidad de pareja, ¿no? Y como yo estaba diciendo en otras oportunidades, es una consecuencia devastadora y es la primera causa de divorcio, ¿no? De, no solamente en lo que es en el área de los Estados Unidos, sino en todas partes del mundo. Puede también ser causado por problemas económicos, etcétera. Pero puede causar al traicionado mucha angustia y le puede desencadenar inclusive ataques de furia y muchos sentimientos de humillación, como es natural. No todas las parejas en las que se da la infidelidad se separan. Algunas pueden arreglarlo, pueden reconciliarse y pueden continuar su relación superando ese problema. El proceso de reconciliación es difícil, no es fácil, y muchas veces es necesaria la intervención terapéutica para poderlo llevar a cabo, ¿no? La infidelidad se considera además uno de los más difíciles asuntos a tratar en lo que es la terapia de la pareja, porque cuando hay alguien infiel, a lo mejor es causado por razones de que no había buena comunicación. Entonces, hay que ver por qué no había buena comunicación. Puede ser también un resultado de estados emocionales individuales de la pareja. Entonces, hay que trabajar con esos estados individuales de cada persona en la pareja. Dentro de la línea de establecer tratamientos basados, se están obteniendo muchos buenos resultados, sobre todo cuando hay métodos que están basados en lo que es el perdón. En todos los que se consideran, encuentran como elemento fundamental la propuesta de que se dé un proceso de perdón que te puede llevar a la reconciliación. Y el perdón no puede decir a las obligadas, y sobre todo el que es herido es el primero a llamar: voy a perdonar por mí, no por él, por mí, no por los niños, por mí, porque yo no quiero cargar con esto y vamos a ver qué pasa. Ahora, el proceso debe de comenzar, por supuesto, quien te ha hecho daño. Y no decirte, perdóname por lo que he hecho, y saber que no está haciendo los pasos necesarios que ustedes tienen que determinar para ver si tú puedes perdonarlo. Porque la persona que te pide perdón y a los 2 horas está llamando a la persona con quien fue infiel, no está ayudando a que esta relación pueda arreglarse. Yo siempre he hablado de que se tiene que tener un tiempo. La persona que ha sido herida, decirse a sí misma, le voy a dar 6 meses. Y toma la palabra, a menos que venga una hecatombe muy grande. Tú pediste 6 meses y vamos a ver qué pasa. El que te ha hecho daño, te ha clavado como si fuera un arzuelo, igualito que el camarón que tú pones en el anzuelo, que te atraviesa las entrañas, haciéndonos más que nada sentir un gran dolor. Yo sé que quieres darle lo que se merece, tienes ganas de hacerle sentir lo mismo y meterle a él en el mismo anzuelo, pero el problema es este, no vas a ayudar con eso, porque no vas a saber el por qué esto ocurrió. A lo mejor tú eras la mejor mujer del mundo, que no solamente se ocupaba de él, de los niños, trabajaba, eras amorosa con él. Si tú has hecho todo eso, y él te ha sido infiel, entonces yo creo que hay que hablar el por qué él tiene este problema, y por eso estoy recomendando que haya terapia. Entonces, se puede afirmar que la reconciliación que se busca en la pareja después de la infidelidad tiene que pasar por un proceso de pedir perdón y de perdonar. Y tenemos que, más que nada, los que están haciendo la terapia tienen que evaluar la pareja y más que nada la infidelidad. O sea que si ustedes empiezan a trabajar como pareja, ¿por qué ocurrió esto? Y nada de ponerse a gritar, aunque tengas deseos de mandarlo al diablo. Le preguntas, ¿por qué ocurrió esto? Lo mismo el hombre a la mujer. Preguntarle, ¿por qué ocurrió? ¿Qué es esto de la infidelidad? Por lo general, la mujer es infiel cuando se siente que nadie le ha prestado atención, que no se siente amada, que es el último plato de la comida. Muy importante que se empiece a desactivar esas reacciones emocionales que son muy fuertes. Porque si empiezan a pelear cada vez que van a hablar de un tema, pues no pueden llegar a nada. El proceso de perdón, que puede ser unilateral o bilateral, más conveniente bilateral, este proceso se toma la decisión de separarse o de luchar por la pareja. Eso es lo primero que tienes. Porque tú puedes perdonar y decir, bueno, yo te perdono, pero no quiero seguir contigo. Eso es posible. Pero puede ser, yo te perdono, pero te doy 3 meses, 4 meses, 5 meses, para que tú trabajes en arreglar esta relación también. La reconciliación y reconstrucción de la pareja es muy importante. Si hay que hacer un contrato, por ejemplo, vamos a salir los jueves por la noche, tú y yo solo, vamos a caminar 3 o 4 veces a la semana, vamos a hablarnos. Hay que hablar de cuáles son los aspectos de esa relación, cuáles son las cosas que son conflictivas de pareja. Puede ser la falta de calidez emocional. Puede haber factores externos a la relación, como exceso de trabajo, quizás persecución de alguien externo a la relación, puede ser la madre, el padre o otra mujer. Puede haber características del que ha sido infiel, por ejemplo, no estar a gusto con las relaciones sexuales, ira y castigo al traicionado. Puede haber inseguridades hacia el mismo, trastornos de personalidad. El malestar en la proximidad emocional, por ejemplo, la persona que ha sido traicionada, es bastante común. Pero tienes que tomar tú la decisión, como dije desde el principio. Ok, tú eres el traicionado o la traicionada. ¿Quieres darte un tiempo? ¿Quieres perdonar? ¿Quieres arreglar la situación? ¿O quieres decir, no, no puedo arreglar la situación? Cuando uno toma una decisión, esa es tu causa y esa es tu consecuencia. Si se tienen que separar, hay veces que es bueno separarse un tiempo para reconocer cuánto tú puedes amar a esa persona. Las características del traicionado, por ejemplo, puede ser ese malestar, estar cerca de la persona. Pero el que ha sido infiel no está tampoco a gusto con las relaciones sexuales y puede que haya tenido ciertas ira y castigos para el que ha sido traicionado, ¿no? Entonces el proceso hacia la reconciliación es pedir perdón y ser perdonado. El conocimiento y el análisis de lo que ha ocurrido, el reconocer que lo que hizo causó daño o ofendió al otro, el sentir de verdad el dolor del otro, el analizar tu propia conducta, el definir un plan de acción, el comprometerse con reconstruir la pareja, pedir perdón explícitamente al otro y restituir el daño causado. Ese es el proceso, pero tiene que haber algo que diga, yo quiero hacerlo. Si tú crees que esto es una lista demasiado larga, entonces sepárate, porque eso quiere decir que no quieres arreglar la situación. Hay que tener cuidado cuando uno está en ese proceso de perdonar, de pedir perdón, de dar el perdón, etcétera. ¿Qué van a hacer para arreglar la relación? Los dos tienen que determinar lo que van a hacer. Regresamos aquí en La Red Hispana.
¿Sabías que en este momento miles de mujeres y niñas de México sufren de una forma moderna de esclavitud aquí en los Estados Unidos, en nuestras propias comunidades? Soy Eugenio Derbez y estoy hablando de la trata sexual originada desde México. Estas mujeres podrían ser nuestras primas, amigas, hermanas, traídas a Estados Unidos con falsas promesas de una vida mejor, pero luego son forzadas a vender su cuerpo en cantinas o bares, sitios que nosotros mismos frecuentamos. Pero tú puedes ayudar. Si ves o conoces a alguien que viva con miedo, aislada, vigilada o con signos de abuso, comunícate con la Línea Nacional contra la Trata de Personas. Es un recurso gratuito, absolutamente confidencial y anónimo. Llama a la Línea Nacional contra la Trata de Personas al 1-888-3737-888 hoy mismo. Únete a la solución.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Fuente de salud.
Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel de la Red Hispana. Hoy le voy a hablar de ustedes de cocinar. Sí, la doctora Isabel le gusta cocinar. A sus amistades le gusta cocinar, a su familia. Cocinar en familia. No hay cosa más linda que poder cocinar conjuntamente con tus hijos. A algunos les gusta más cocinar que otros. Uno puede estar cortando las papas, el otro puede estar cortando la cebolla, y así los vas preparando para llevar una vida sana de comer cosas naturales, orgánicas, y que mamá o abuela está cocinando con ellos. Eso los une más como familia. Eso los hace que puedan tener una familia unida, que quiere decir que van a ser más sanos. Sí, el estar en familia te da salud y sentirte mejor, más alegre, más feliz. Tu doctora Isabel.
Visita laculturadesalud.com. Un mensaje de esta estación y la redhispana.com.
Saber es poder.
Los prestamistas que ofrecen préstamos de día de pago no han sido regulados y ofrecen productos financieros inseguros. Marisabel Torres, del Consejo Nacional de la Raza, nos explica.
Se supone que son préstamos a corto plazo no garantizados que se pagan cuando el prestatario reciba su cheque de pago. Pero hay que darle al prestamista su cheque para cubrir el préstamo y las cargas, y después de 2 o 4 semanas, cuando es tiempo para pagar el préstamo, el prestamista saca el dinero de cheque más cargas y interés. Y están endeudados por un promedio de 10 meses al año. Es un gran problema para la comunidad.
Detengamos los préstamos abusivos. Para más información, visita www.nclr.us/préstamos-malos.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Fuente de salud.
Hola, soy Héctor Elizondo y quiero hablarles sobre hacerse mayor. Tengo molestias en todo el cuerpo y en las articulaciones, y a veces se me olvida. Se me olvida que grabar todas mis escenas en una película no siempre es una buena idea. Especialmente cuando estás montando a caballo estilo Amazonas por el campo cuesta abajo y a galope tendido sobre un caballo llamado Archibelo, que tiene solo una velocidad, la rápida. Así que por supuesto que tengo molestias en todo el cuerpo y me duelen las articulaciones. Pero no es por la edad, sino porque estoy viviendo la vida. ¡Suave, Archibelo!
No deje que la vida le pase de largo. Cuide la salud de su cerebro. Esto le puede ayudar a seguir celebrando la vida con su familia y amigos.
En cuanto termine de grabar esta escena, visitaré cerebrosano.gov.
Infórmese sobre la salud del cerebro y averigüe qué es lo que puede hacer para cuidarlo en cerebrosano.gov.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.com.
Fuente de salud.
Hay amigos que se vuelven tan relevantes en la vida que incluso llegan a ser más importantes que algunos miembros de tu propia familia. Mantener unos buenos amigos alrededor de ti pueden hacer un mundo de diferencia para nuestra salud y bienestar. Así que sé inteligente e invierte en amistades que te hagan más feliz. Cuando tus amigos son una fuente de tensión, pueden provocarte enfermedades crónicas, mientras que cuando son una fuente de apoyo, somos más felices. Esto puede deberse a que con tus amigos participas en actividades de ocio y diversión, mientras que con la familia todo es más serio. Sin embargo, ellos se convierten en una parte importante en tu vida familiar. Intégralos, disfrútalos. Soy la psicóloga Jacqueline Rosado. Valora esas amistades y déjales saber cuánto las aprecias.
Visita culturadesalud.org para obtener consejos fáciles de seguir.
Mensaje de esta estación y la redhispana.com.
Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel. Estoy muy contenta de poder compartir con ustedes y yo les pido que me sigan escribiendo sus cartas a ladoctorisabel.net y yo las contesto y las leo al aire. ¿Okay? Aquí tengo una que dice así. Quisiera saber si tengo problemas de codependencia. ¿Será codependiente de mi pareja? Mi marido tiene un problema con el alcohol y los videojuegos. Y yo hace poco bebí unas copas y le fui infiel con uno de sus amigos. Mi esposo y yo vivimos todo el tiempo peleando para que busque ayuda. Me he cambiado de la vida que llevamos. Incluso hasta he sentido que lo he dejado de amar y que debemos separarnos. Pero no imagino mi vida sin él. Ay, amiga. Por lo que me dices, él tiene un problema con el alcohol y los videojuegos. Y tú, por lo visto, también tienes problemas con el alcohol. Toda persona que tiene problemas con el alcohol tiene también problemas de codependencia. Me dices que tienes miedo a que él se vaya. Eso quiere decir que dependes emocionalmente de él. Aunque se pasen la vida peleando, pero también creo que dependes de él económicamente, ¿no es cierto? Primero debes reconocer que el haberte tomado unos tragos y además terminar siéndole infiel con un amigo no es reflejo de que estés recuperada de tu alcoholismo. ¿Cómo le vas a decir que no pasó nada si él los vio? Al principio de la carta me dices que no lo amas y que no tiene sentido seguir, y al final me dices que no te imaginas la vida sin él. No hay duda de que estás muy confundida. Mi recomendación es que empieces a asistir a los programas de Alcohólicos Anónimos y también a los de CODA. Se deben dar un tiempo, pues una situación como la que me cuentas puede terminar trágicamente. Él a la vez debe ir a buscar ayuda en Alcohólicos Anónimos. Pero como comprendes que sin ayuda no va a poder cambiar. Debes comprender que los dos son personas con adicciones similares y que ahora se sienten, más que nada, se tienen que concentrar en su recuperación de alcoholismo individualmente. Si esto no es que vayas a hacerlo conjuntamente con él. Espero que puedan trabajar y encontrar la forma de cómo pueden resolver esto, pero también yo espero que tú como mujer, que fuiste la que me escribiste, puedas trabajar y encontrar la forma de mantenerte y salir de donde estás viviendo. Cuando se está en recuperación, el enfoque es en ese renacimiento espiritual que dan los 12 pasos. Si él te quiere de verdad, veremos qué puede pasar si él va a Alcohólicos Anónimos y después ustedes pueden quizás arreglar este matrimonio que no le veo la forma, sinceramente, de arreglo. Buena suerte. Yo quiero que se den cuenta que si uno tiene que tomar tanto como para olvidarte quién eres y acostarte con el amigo de tu esposo, me parece que es bastante serio la falta de control que tienes. ¿Quieres llamar alcoholismo? Le llamas alcoholismo. Yo le estoy llamando una falta de control total y absoluta que si no la pueden arreglar así. Veo que estás llena de deseos, de emociones fuertes, porque pelean. A lo mejor eso te hace excitarte, no lo sé. O sea que tienes que analizarte un poco más qué es lo que tú quieres en la vida. Pero primeramente tienes que ser independiente. Y no lo eres, ni de tu persona, ni económicamente. Bueno, queridos amigos, ahora voy a leer otra carta de una persona que me escribió desde Cuba. Y dice así. Doctora, es triste ver cómo jóvenes que lo tienen todas las oportunidades, no la aprovechan y se tiran hacia la drogadicción y el vicio. Por acá, por Cuba, estamos carentes de todo. Se ven muchos jóvenes trabajando y luchando, pese que hay carreras que no la encuentran agradable. Dios mediante, espero a ver mi pueblo poseer todas las oportunidades de estudio que se ofrecen en los Estados Unidos. Querida doctora, ¿la droga lleva a la muerte y te matas o te matan? Gracias por enseñarnos, doctora. Envíame, si puedes, correos de colegas o el que quisiera tener contacto conmigo, me puede saludar. Este es uno de los muchos que yo he recibido de Cuba. Es obvio que este señor nos escribe más que nada diciendo que como nos están escuchando, él está escuchando todos los beneficios que tenemos y sin embargo llega el momento en que cometemos tremendos errores, ¿no?, con nuestros muchachos. Así que yo le agradezco que me haya escrito y quiero también poder hablar sobre otra carta que recibí de Cuba, que es también importante y creo que lo llevaremos al próximo segmento, la próxima carta, si Dios quiere. ¿Okay? Pues el tema de que hemos estado hablando es del estrés que pasan. Imagínense ustedes como tenemos en Cuba, ¿no? Una persona que allá hay unas necesidades muy grandes. Yo no estoy diciendo que Cuba sea el único país que tiene necesidades. Podemos ver en Venezuela las necesidades tan grandes. Podemos ver en República Dominicana, podemos ver en Puerto Rico, podemos ver en muchos países de Latinoamérica donde hay necesidades que te llevan a tener un estrés tremendo. Eso puede causar problemas hasta de control, de poder sentirte con tanta ansiedad que es traumático para poder salir de eso. Las cartas que ustedes me mandan me van dando un pulso de cómo te sientes, de cómo está el pueblo allá afuera, cómo están las distintas partes del mundo cuando me escriben de otras partes del mundo. Pero todos tenemos algo en común. Todos queremos vivir mejor. Queremos poder soportar el estrés sin perder el control. Creo que todos queremos tener un poco de felicidad, de tranquilidad. Y no importa en qué parte del mundo tú estés, tú puedes lograr tener tu oasis. Ese lugar donde tú puedas sentarte o caminar. Yo encuentro que los lugares principales para encontrar la paz, la tranquilidad y menos estrés es precisamente en la naturaleza, caminando por un bosque o caminando en un jardín, enfocarte en una flor que a lo mejor no estaba ahí antes y ahora sí, ¿no? Es cuestión de poder sentirte mejor contigo misma. Y espero que ustedes puedan lograrlo también. He recibido cartas también de personas mayores, de personas que han llegado a pensar que la vida ya se les acabó, que ya tienen cierta edad. Inclusive hubo una carta que recibí, la cual me dice, me he dado cuenta que he estado escondiéndome detrás de lo que yo soy. Y yo soy gay, soy homosexual, tengo 60 años, pero no sé qué hacer. Me siento que soy una mentira. ¿Cómo puedo ayudarte? Entonces, la única forma que te puedes ayudar es ser sincero contigo mismo y con las personas que te aman, porque tendrás 60 años, pero algo tú has hecho en la vida que algunas personas te aman, te quieren, te respetan. Y decir la verdad cuesta, sobre todo cuando no es muy aceptable en la sociedad, pero es posible que lo hagas. El punto es salir del estrés que llevas, porque una persona que está escondida por tantos años tiene que estar mal, tiene que sentirse mal. Y me preocupa que puedas inclusive tener muchos pensamientos negativos. Regresamos aquí en la Red Hispana.
Del departamento 8?
Sí, me preocupa la muchacha. Casi nunca sale, no habla con nadie y siempre le están vigilando. De hecho, creo que vi un moretón en su brazo. ¿Estará bien?
Y me he fijado que por la noche entran hombres extraños. ¿Pero qué podemos hacer?
Tenemos que encontrar la forma de ayudarla.
Miles de mujeres y niñas en nuestros vecindarios son víctimas de la trata sexual. Son reclutadas de México o de nuestras comunidades aquí en los Estados Unidos, con falsas promesas de una vida mejor, y son obligadas a vender su cuerpo. Si ves o conoces a alguien que viva con miedo, aislada, vigilada, con signos de abuso, contacta la Línea Nacional contra la Trata de Personas. La línea operada por Polaris es un recurso gratuito, confidencial y anónimo para ayudar a cualquier persona 24 horas al día, 7 días a la semana. Llama al 1-888-3737-888. Únete a la solución.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Todos sabemos que primero viene el trabajo y después cualquier cosa que esté en nuestro plato. Al final del día tenemos suerte si tenemos tiempo para descansar. Obviamente, mucho menos para hacer ejercicio. Ejercicio no significa trabajo extra, significa una oportunidad para pasar tiempo de calidad o diversión con la familia. Tomar unos momentos para ir a dar un paseo o planificar una actividad con la familia hace una diferencia a largo plazo para mejorar la salud mental de tus hijos y reducir el estrés que se siente a diario. Con la situación que estamos viviendo hoy en día, a veces no nos sentimos seguros andando en la calle. Pero si tomas algún tiempo para planear una actividad o buscar actividades comunitarias, tu esposa y tus hijos te lo agradecerán. Es hora de retomar nuestra cultura de salud y vivir la vida más saludable posible para nuestros hijos, familia y nosotros mismos. Visita culturadesalud.org para obtener consejos fáciles de seguir.
Minuto informativo.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de Bienvenidos a América, con un consejo migratorio de la Red Hispana y de esta, tu estación favorita. Si oficiales de inmigración del ICE llegan a tu lugar de empleo, necesitan una orden judicial válida o el consentimiento de tu empleador para entrar a áreas que no sean públicas. Si eres indocumentado y llegan a tu lugar de empleo, debes estar informado de tus derechos. La Asociación Americana de Abogados de Inmigración, AILA, recomienda mantenerte en calma y no huir. Si tienes miedo y sientes que tienes que irte, debes caminar con calma hacia la salida. Si te paran, puedes preguntar si eres libre para irte. Si el oficial dice que no, no intentes salir del edificio. Si te interrogan, puedes responder que deseas guardar silencio. Para más información, visítanos en la redhispana.org.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Fuente de salud.
Hola, queridos amigos, hoy les voy a hablar sobre la depresión. La depresión y la ansiedad son hermanitas. Casi todas las personas que padecen de ansiedad se dan cuenta de que tienen un problema. Si no lo han podido identificar, tienen el temor de volverse locas. Como no comprenden lo que tienen, como no tienen control de lo que les está pasando, temen estar perdiendo la razón. La depresión, la que no es clínica, no tiene que ver con otras condiciones. Es el resfriado de las enfermedades emocionales. Todo el mundo pasa por un estado depresivo de alguna forma en algún momento de su vida. La depresión llega cuando no puedes lograr controlar o tener algo que quieres. ¿Y qué es la ansiedad? Lo mismo. Lo importante es buscar la ayuda que necesitas antes de que se complique la situación.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Para vivir mejor.
Hola, es Carlos Anaya, Charancine en Cafecito Espiritual, consejos prácticos para vivir mejor.
Es tu tiempo, mira el cielo, nunca el suelo.
Cuando estás en un estado de gratitud, todo se convierte en una bendición. Desarrolla el hábito de encontrar lo positivo en cada situación. Hasta en los momentos más difíciles, confía en tu fe para entender el panorama perfecto. Escribe diariamente 5 cosas por qué estar agradecido. Y como decía Celia Cruz, ríe, llora, que a cada cual le llega su hora. Esto fue Cafecito Espiritual con Carlos Anaya, Charancín.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel. Y como siempre, quiero saludar a todos aquellos que me están escuchando con la sintonía en la doctora Isabel, en la redhispana.org y en todas las demás estaciones que me están escuchando en vivo y en directo. Quiero también saludar a Toñi Ceja, buenos días, a Ana Hilda Batres, que me están viendo por medio del Facebook, a John Alvarado, a Susi Barragán, saludos a todos ustedes y a todos aquellos que me están escuchando. Estoy aquí con ustedes y me gustaría también poder contestar las demás preguntas que ustedes me hacen al 888-787-2346. Me voy ahora con la llamada de Elvia. Hola, Elvia, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, doctora, buenos días.
Muy buenos días, gracias, Elvia. Saludo. Igualmente.
Sí, doctora, ya tengo tiempo queriéndole llamar, pero nomás que no me atrevía. Uh-huh. Para pedirle orientación, mire, doctora, yo tengo un problema de depresión y tengo, por muchos años he sufrido de depresión y ansiedad desde que era niña. Yo tengo un trauma que ahora yo siento que, bueno, hace años que lo descubrí, ¿verdad? Ese trauma que mi papá me tocó cuando yo era niña.
Fíjate, pero es un trauma grande.
Sí, pero por mucho tiempo, doctora, yo no no me daba cuenta de lo que había pasado.
Okay.
Mi situación era que yo rechazaba estar cerca de él. Yo lo rechazaba desde niña y siempre me decían, ay, que tú lo rechazas y él tanto que te quiere y que eres la chiqueada de él. Pero yo era una cosa que me daba una ansiedad de tener que estar cerca de él, que mi mamá me obligaba, ¿verdad?, a aceptarlo.
Wow.
Yo nunca le dije a ella, doctora. Cuando yo ya tuve mi pareja, yo me casé joven y ya tuve mi pareja, a los años yo empecé a sentir un rechazo hacia mi pareja cuando él me tocaba.
Claro.
Y yo no sabía por qué, o sea, yo sentía algo. Cuando nació mi niña, yo ya para entonces tenía 25 años y entonces empezó, antes de que naciera, empezó mi depresión más fuerte. Por el temor, mi mamá me iba a cuidar la niña y pues el temor de que algo le pasara a mi niña, de que él, yo no decía de él, ¿verdad?
Espérate un minuto. Uh-huh. Tu mamá ¿estuvo cuidando a tu niña?
Sí, a mis niños, a todos, sí.
¿Y tu papá? Pero
mi papá trabajaba, mi mamá estaba sola en la casa durante el día.
Ok.
Y yo sigue la historia. Dejaba muy poco. La niña, ella nunca me ha platicado nada, ¿verdad? Y ella ya está grande, ya es adulta. El problema es que ahora mi papá está enfermo, mi papá tiene 92 años y sufrió un derrame cerebral. Uh-huh. La mayoría de mis hermanos pues están ahí ayudando a mi mamá y pues yo traté de ir a verlo al hospital, de estar ahí, de ayudarlo, pero hay días, doctora, que no tengo deseos de verlos. Y de un tiempo para acá, de algunos años para acá, unos 4 años, 5 años, he tenido mucho resentimiento hacia mi mamá y rechazo, ¿verdad? El problema es que yo a ella nunca le he contado nada. Mi mamá ya es una señora grande. Hace 17 años yo fue la última vez que tuve terapia para ese problema,
sí,
¿verdad?
Sí, sí.
Y la psicóloga, entonces fue cuando la psicóloga pues me decía, tú tienes que decir esto, hablar sí, con ella.
O definitivamente, algo, bueno. Definitivamente buen consejo de tu psicóloga. Ahora, nunca lo hiciste, tu padre tiene 92 años,
Sí.
Es mucho lo que tú has cargado. Y la única razón, porque ya tu caso es simplemente decírselo a tu mamá. ¿Y tu mamá qué edad tiene? 80 y pico de años.
Tiene 79 años, doctora.
79
está grande,
años.
Está grande.
Sí. ¿Ella alguna vez te ha sacado en cara que tú no eras cariñosa con tu padre?
No, en cara. Lo platican en comentarios de que se les hace, pues, curioso, ¿verdad? O raro que yo haya sido así con ella. El resentimiento que yo tengo con ella es porque cuando sale a relucir el tema de personas o niños que han sido abusados, Ella a veces hace comentarios de que, ay, pues a lo mejor ni es cierto. Esto
tú ves lo que, ahí vamos. Ella sabe perfectamente que tu padre era un hombre que hacía eso. Entonces ella se tapa detrás de la negación. Y yo te voy a decir una cosa. Tu madre tiene la edad que se le pueda decir, mira mamá, te voy a decir por qué a mí no me gusta visitar a mi padre. Te voy a decir por qué yo, a mí no me gusta estar cerca de mi padre. Es porque esto ocurrió. Yo se lo diría. Yo se lo diría. Sí. Tienes que hacerlo. Si no te atreves a hacerlo verbalmente, escríbelo. Pero tu madre sí sabía, doctora. Y estoy segura que no fuiste la única que se le hizo. ¿Ok?
Sí.
Porque es muy extraño.
Sí, es lo que mi esposo me dice, porque él es el que está sufriendo y batallando
con mi
situación. Y dice, es que no es justo, dijo, que estemos pasando tú y yo esto.
Claro.
Cuando la que tiene que saber es ella y él. Dijo, tal vez él ya no se da cuenta. Él entiende si le hablamos y todo, ¿verdad? Pero ella
El caso es que a ella hay que decírselo. ¿Tú tienes otras hermanas?
Sí, tengo una hermana mayor y otra más chica.
Ok, ¿y nunca ustedes se han hablado de este detalle?
Solamente con mi hermana mayor.
¿Y qué te dijo?
Y ella me dice que a ella nunca le pasó nada. Ella al contrario, ella me escucha y me apoya, ¿verdad? Y ella pues siempre me lo ha creído y todo. Yo le digo a veces que es como una pesadilla que yo recuerdo. Okay. Que a veces digo, no sé, ¿verdad? Pero tengo detalles bien claros.
¿Y a tu hermana más pequeña, no has hablado con ella sobre esto?
No, doctora, con ella no he hablado sobre
eso. ¿Por qué? ¿Por qué?
No me daba pena. No, con ella sí nos llevamos bien y todo, pero no tengo la misma comunicación y confianza que con mi hermana mayor. Mi hermana pequeña es 5 años más pequeña que yo y la grande es 6 años más grande que yo, ¿verdad? Ahí entre nosotras hay varones.
Okay.
Doctora, yo me he dado cuenta ahora que estoy grande que la mayoría de nosotros, mi papá no estuvo con mi mamá por mucho tiempo cuando éramos pequeños. Nosotros estábamos en nuestro país y él iba de aquí y en temporadas, ¿verdad? Mi mamá se quedaba embarazada y él se venía. Cuando nosotros nos venimos a vivir con mi papá fue en el año 79. Ya desde entonces estuvimos con mi papá pero cuando todos estuvimos ya todos mayores y afuera de la casa, yo he notado que todos hemos tenido ese rechazo hacia él, doctora, de que casi nadie quiere estar cerca de él, con excepción del más pequeño, doctora.
Bueno, yo te puedo decir que hay abuso y quizás es importante que se lo digas a tu madre. A lo mejor no te crees, pero se lo dijiste, lo sacaste. Tomas un poder que es importante cuando una persona ha sido abusada sexualmente. Y a la niña más pequeña también se lo diría. Mira, yo te voy a decir una confesión porque me preocupa que a ti te haya pasado esto y que yo no quisiera que tú estés pasando por lo que yo estoy pasando. Tienes que decirlo. Él se lo merece que se lo digas a tu madre sin culparla. Decirle, mira, esto me pasó. Y no se lo he dicho a mi padre ahora porque yo sé que él está mal y no quiero ser la causa de que vaya a coger ahora y decir que yo lo maté, ¿no? Pero sí creo que a tu madre sí. ¿Y él está en un hospital o está con tu madre?
¿Aló? Él está con mi mamá. Mire, mi mamá ya se lo llevó a la casa, doctora.
Okay. Bueno. Me parece que se lo tienes que decir a tu madre. Y si él estuviera en algún momento bien, yo quiero que tú se lo digas. A lo mejor le da una oportunidad a pedir perdón. Hay que verlo de esa forma, ¿no? Regresamos aquí en la doctora Isabel, la Red Hispana, en el 888-787-2346.
Fuente de salud.
Risa muestra nuestro estado de ánimo de manera espontánea.
Es una de las afirmaciones a la vida más poderosas que existe. Es una manera como le podemos decir a la vida sí.
¿Pero de qué se ríe la gente?
Es una respuesta muy personal a un estímulo. Hay, por ejemplo, quien se ríe como del humor físico, de que alguien se cae, de que alguien se tropieza y eso les hace así mucha gracia. Hay quienes nos reímos de juegos de palabras.
¿Y qué tal una risa improvisada?
Unas buenas carcajadas dan masaje a los órganos internos del cuerpo, endorfinas, aumentan la sensación de bienestar en el cuerpo. Esta surge en personas que están conectadas con la alegría, permite que las relaciones fluyan de mejor manera, equivale a bastantes abdominales en el gimnasio.
Estos fueron algunos consejos de la risoterapeuta Sheila Rodríguez.
Puede ayudarnos a permanecer jóvenes por más tiempo.
Visita culturadesalud.org para obtener consejos fáciles de seguir.
Mensaje de esta estación y la redhispana.com.
Mi nombre es Carmen. Cuando tenía 17 años, conocí a un muchacho en mi pueblo y pensé que era el hombre de mi vida. Me trajo a este país con promesas de una vida mejor y de dinero para mi familia.
Miles de mujeres y niñas de México y de América Latina son víctimas de la trata sexual en nuestras comunidades.
Pero el sueño se convirtió en pesadilla y me obligó a vender mi cuerpo bajo amenazas a mis familiares en México.
Fue la víctima de tratantes que se aprovecha de la marginación y de las vulnerabilidades de sus víctimas.
Un día una desconocida cambió mi vida. Llamó a la Línea Nacional contra la Trata de Personas. Y hoy estoy recuperando mi vida. Una llamada hizo toda la diferencia.
Si ves o conoces a alguien que viva con miedo, aislada, vigilada, con signos de abuso, contacta a la Línea Nacional contra la Trata de Personas. Es un recurso gratuito, confidencial y anónimo para ayudar a cualquier persona 24 horas al día. Llama al 1-888-3737-888. Únete a la solución.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Fuente de salud.
Hola, queridos amigos. Aquí tienen su doctora Isabel en la Red Hispana. Y hoy hablando de algo que es de extrema importancia para tener una vida feliz. Y es, ¿cómo podemos llevar una vida más sana de lo que hacemos? Sí, podemos ir al gimnasio y hacer ejercicio, pero hoy les voy a hablar de montar bicicleta por su barrio o por un parque, donde ustedes puedan sentir ese aire delante de ustedes, sentirse que le esté dando el aire en la cara, el estar viendo flores, el tal estar viendo árboles. No hay cosa más linda que esa. Les recomiendo que lo hagan con frecuencia. Pueden hacerlo en pareja o lo pueden hacer con sus hijos. Ellos también de esa forma se conectan mejor con ustedes y van ustedes acompañados. Si quieren tener una vida sana, monten bicicleta. Se los recomienda su doctor Isabel en la Red Hispana.
Visita laculturadesalud.com, un mensaje de esta estación y laredhispana.com.
Para vivir mejor.
Hola, es Carlos Anaya, Charancín en Cafecito Espiritual, consejos prácticos para vivir mejor.
Es tu tiempo, mira el cielo, nunca el suelo.
Te estás divorciando, no tienes trabajo, sin dinero o experimentando una crisis, no temas, es solo un ciclo. Mantén la calma que la tormenta pronto termina. Usa el poder de aquí y ahora para tomar decisiones en un mundo lleno de posibilidades. Pide ayuda emocional y profesional y recuerda que en cualquier momento puedes recibir un milagro. Esto fue Cafecito Espiritual con Carlos Anaya, Charancín.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Fuente de salud.
Hola, soy Héctor Elizondo y quiero hablarles sobre hacerse mayor. Tengo molestias en todo el cuerpo y en las articulaciones. Y a veces se me olvida. Se me olvida que grabar todas mis escenas en una película no siempre es una buena idea. Especialmente cuando estás montando a caballo estilo Amazonas por el campo cuesta abajo y a galope tendido sobre un caballo llamado Archibelo que tiene solo una velocidad, la rápida. Así que por supuesto que tengo molestias en todo el cuerpo y me duelen las articulaciones. Pero no es por la edad, sino porque estoy viviendo la vida. ¡Suave, Archibelo!
No deje que la vida le pase de largo. Cuide la salud de su cerebro. Esto le puede ayudar a seguir celebrando la vida con su familia y amigos.
En cuanto termine de grabar esta escena, visitaré cerebrosano.gov.
Infórmese sobre la salud del cerebro y averigüe qué es lo que puede hacer para cuidarlo en cerebrosano.gov.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.com.
Hola queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel. Como siempre, estoy compartiendo con ustedes muchas buenas cosas, ¿no? Entre ellas, quiero recordarles que si me están viendo por el Facebook de la Red Hispana, que puedan click on share, porque mientras más personas escuchen el programa, más puedo ayudarlos a todos. Así que no dejen de hacerlo. Para mí es un gran placer poder hacerlo. Así que aquí me tienen. Y no se olviden de llamar al 888-787-2346. Y nos vamos con la llamada de Patty. Hola, Patty, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, doctora, ¿cómo estamos?
Muy bien.
Tengo un gusto de conversar con usted.
Bueno, cuéntame en qué te puedo ayudar.
Sí, doctora, mire, yo tengo una niña de 8 años.
Uh-huh.
Hace un tiempo para acá, digamos, desde que tengo una bebé de un año,
uh-huh.
Ella como que a veces se descontrola, por ejemplo, si no se sale con las suyas, cosa que no hacía antes, ¿no? Por ejemplo, pero empieza a hacer, como le digo yo, haces tu show o un uh-huh. berrinche súper fuerte, grita, cosas que no me hacían, nunca me había hecho antes.
Uh-huh.
Y obviamente a veces yo me siento como mala mamá, porque a veces también yo llego a perder, ¿no?
El control también.
Y le grito y qué sé yo. Y después ella, cuando ya está tranquila, conversamos. Y ella muchas veces también me ha dicho que lo hace para llamar mi atención, o porque sí, a veces le estoy prestando más atención a la niña pequeña. Pero uh-huh. mi pregunta, doctora, es, ¿qué debo hacer en ese momento cuando veo que ella pierde el control? Así que, comienza a gritar horrible.
Bueno, vamos a hacer una cosa. Es obvio que después de que se le pase el tantrum, como dicen en inglés, ustedes pueden hablar, ¿no? Y tanto tú como ella se han calmado, ¿no es así? Entonces, sí. Es obvio que ella está teniendo una frustración. Y esa frustración es que por 7 años ella te tuvo a ti, ¿ves?
Yeah.
Y hace un año que la niña, la bebé, toma toda la atención tuya. Entonces, tú tienes que llegar a un acuerdo con ella y decirle, me has hecho pensar que es verdad que tú antes me tenías, básicamente yo era toda para ti. Ahora llegó tu hermanita. Que debe de que tú dime cómo tú te sientes con tu hermanita. Déjale que ella explique los sentimientos que ella tiene con la hermana. Ella juega con la hermana. Ella te ayudó cuando ella era bebé. ¿Cómo era la relación tuya con la niña y la bebé? ¿Cómo era?
Okay, ella se lleva muy bien con su hermana pequeña. Es más, la adora, la ves, es muy cariñosa, juega con ella. Pero hay momentos en que, como usted dice, o sea, son 7 años en la que yo me he dedicado solo a ella. Yo soy una mamá de las que me sentaba a jugar con ella, jugaba a las Barbie, jugaba a los muñequitos. Entonces, cuando mi otra niña llegó, obviamente es una bebé bastante demandante.
Uh-huh.
Entonces, ese tipo de cosas ella ha notado que yo ya no hago, ya no me siento
a jugar con ella. Bueno, pero entonces, ¿qué podemos hacer para que no es cuando ella quiera, pero decirle, yo creo que yo tengo que dedicarte un tiempo a ti? Por ejemplo, ¿el papá te ayuda con la bebé?
En lo que puede. Es el clásico papá que uh-huh. yo estoy aquí en la casa, ¿no? Él llega tarde, siempre es eso, ¿no? Yo soy el que trabaja, tú eres el que estás aquí.
Ok, o sea, un poco machista.
¿Sí puede ayudar? Sí,
okay.
Sí.
Pero entonces tú le puedes decir que tú hablaste con una psicóloga.
Uh-huh.
Los muchachos necesitan tiempos especiales. Entonces, si tú pudieras llegar a un acuerdo con la niña y decirle, 2 veces a la semana tú y yo vamos a tener una hora libre. Entonces, o te la llevas a caminar, o te la llevas a tomar una cosa por la calle, un helado, lo que sea, que ese sea uh-huh. un tiempo solamente entre tú y la niña. Le dices a tu esposo que yo te he recomendado esto, porque esa falta de control, porque una cosa es que grite y otra cosa es que tanto tú como ella están faltándose el control.
Exacto.
Entonces, hay que aprender, hay que darle soluciones. Tú decirle a la niña, ¿tú crees que si yo pudiera estar contigo, solamente contigo, una hora, 2 veces a la semana, te gustaría? También puede ser cuando la bebé esa nunca duerme.
Poco. Wow. Es bastante demandante.
Okay. O sea que es una niña agitadita, que agita mucho. Okay.
Sí, o sea, no necesita dormir, no es que sea llorona, no necesita dormir mucho y vámonos, ya está lista para
seguir. Sí, ella no va a entender que tú vayas a tener un tiempo con la niña porque no lo entiende, está muy pequeña, ¿no?
Me la he llevado, por ejemplo, tenemos una sala de juego, me la llevo y me tengo que llevar a la niña pequeña. Entonces, no es el tiempo solo con ella, sino también con su hermana. Entonces, tengo que estar cuidándola de que no agarre sus cositas y qué sé yo, ¿no? Entonces, es un poco difícil para
mí. O sea, que no es un momento de calidad con la otra. Y es lo que tienes que hacer. Entonces, ¿cómo lo puedes hacer? Decirle al papá que yo te recomendé, porque a él le va a caer también. Va a llegar el momento que van a tomarse turnos. De que inclusive, dale esa opción. Un día lo haces tú y otro día lo hago yo. No tiene que ser más que una hora donde ella pueda tener una comunicación. Tú no sabes lo importante que la niña tenga esa conexión con su padre. Dile que yo te lo expliqué.
Yo siempre, doctora, como que me autoanalizo cuando pasa algo y digo, okay, mira, estamos fallando eso y hablo mucho con mi esposo.
Okay.
Yo soy siempre la que empujo todo eso, ¿no? Y yo le digo, tienes que dedicarle tiempo o qué sé yo, ese tipo de cosas. Ahora, mi esposo, el problema, doctora, que, por ejemplo, todo lo que usted me está diciendo es algo que sí le he dicho yo a él, porque yo la vengo escuchando usted mucho tiempo. Entonces le digo, ella lo que necesita es el tiempo que yo le daba antes, ¿no? El tiempo a solas, no que me lleve yo a su hermana y me vaya con ella. Pero el problema es cuando pasa ese descontrol con ella, ¿cómo reaccionar? Porque a veces mi esposo dice que yo soy muy débil, o sea, porque como yo digo, yo misma me autoanalizo y digo, no voy a gritar, porque si yo estoy perdiendo el control, ella va a decir, o sea, mi mamá pierde el control, entonces yo también puedo perder el control.
Entonces, tú nunca has llegado al acuerdo con la niña antes de que le den uno de esos ataquitos. En esta conversación que yo te he pedido, digo, cuando tú sientas que vas a perder el control, tú me vas, o yo me dé cuenta que estás al perder el control, yo te voy a hacer una señal con mis manos. Por lo general es una T que uno hace con las dos manos. Como avisándole a ella, te veo que estás perdiendo el control, o si tú estás perdiendo el control. Y entonces decirle, ok, en estos momentos tú te vas para tu cuarto y yo me voy para la cocina. ¿Me entiendes?
Okay.
Que haya un arreglo entre ustedes dos. Ahora, antes de que venga el explote. Pero sí creo que tu esposo, una vez a la semana, el poder ir al lugar ese de juegos con ella, pero jugar de verdad, no de irse a sentar a verse el teléfono, ¿ok? Es importante que haya un... Y si no quiero una hora, porque es mucho tiempo, media hora, ¿ok? Pero sí creo que él debe de tener parte de esta conversación y de esta estrategia que te estoy dando. Los niños necesitan a sus padres. Fíjate cómo lo entiendo, que cuando mi nieta sabe que su madre está al llegar, ya ella está nerviosa, porque mi hija trabaja mucho. Y yo lo sé. Y entonces yo sé que ese es el momento de mi hija. Que si no lo hace, la niña se pone nerviosa. ¿Ok? Así que es importante que tú hables con tu esposo, porque inclusive la niña va a aprender a negociar contigo. Ah, mira, yo sé, y lo has estado haciendo muy bien, porque le preguntaste por qué tú te sientes así. O sea, que me gusta saber que tú tuviste esa comunicación con tu hija.
Oh, sí, ella es muy abierta. Nosotros las dos, ella dice, mami, tú pareces mi counselor. Porque al final yo le pido disculpas, también cuando yo me equivoco le pido disculpas.
Perfecto.
Ella también me dice, mami, entonces nos hablamos y le digo, ¿qué pasa? ¿Por qué estás haciendo eso?
Perfecto.
¿Qué está pasando?
Bueno, eso es exactamente lo que yo te diría. Lo único que añade, tener un tiempo de calidad con ella sola. Y entonces el papá que se ocupe de la otra, una hora o un día, ¿qué importa? Si él debe de hacerlo. Bueno, yo te agradezco mucho. Me espero, Pari, que me vuelvas a decir cómo va esta estrategia. Te la agradezco. Y a todos ustedes les recuerdo que no dejen de entrar en la Red Hispana cuando ustedes quieran para poder a usar ese IMI que es tan importante como información para los inmigrantes. Me despido de ustedes. Hasta mañana, la doctora Isabel. Que Dios los bendiga.